Esto está separado. Muy bien, pues vamos a seguir. Estábamos viendo, pues esto, de la regulación serotonina-dopamina, lo acabamos de ver, así que tampoco voy a repasar, porque lo hemos visto hace un minuto, en la recuperación. Algunas cuestiones que ya he comentado en la clase que hemos tenido ahora. ¿Qué no tiene que ver con la psicofarmacología? Bueno, sí tiene que ver, pero bueno. Estamos haciendo un ciclo de seminarios en la facultad, desde el Departamento de Psicobiología, que son los psicobiotesis. Hemos tratado temas desde el cannabidiol para el tratamiento del daño cerebral neonatal, hemos tratado temas de las consecuencias sobre del consumo de cocaína y alcohol, y la semana que viene se hace una vez al mes, normalmente los martes. Y la semana que viene es sobre la neurociencia de la consciencia. Y el mes que viene es también sobre cuestiones de adicción, que hay una catedrática de Barcelona. Te digo, pues si queréis venir a la facultad, podéis venir al salón de actos, es a las 12, y media hora antes se sirve un café, a las 11, para poder charlar con el ponente. Luego a las 12 es la conferencia en el salón de actos y después hay un turno de intervenciones, de preguntas y comentarios. Tenéis toda la información en la página de los seminarios, que es esta de aquí, psicobiotesis.unet.es. ¿Vale? O sea que aquí lo tenéis y aquí tenéis, bueno, pues las fechas. Esta es la siguiente: en busca de la conciencia, es una teoría neurocientífica de la experiencia subjetiva visual. El siguiente: efecto de la modulación del sistema cannabinoide y su consumo de cocaína. En fin, hay un montón. Algunos que todavía no sabemos el título, pero sí que tenemos todos confirmados. Y aquí están los del año pasado, ¿vale? Que están grabados. Este es el que os comentaba en la clase anterior sobre esquizofrenia y adicción, que lo di yo. Y si queréis, pues... perdón, aquí los de casa. Un segundo. Ya esto está en la página mía. Y aquí lo que os decía, que está en Canal UNED, pues lo que se hizo el año pasado para que podáis aquí ver, pues fijaros, aquí están todas las del año pasado, ¿vale? Y en relación a la esquizofrenia y su relación con la adicción, esta es la charla que yo di, pues si queréis entrar a verla, está muy interesante, y todas las demás, ¿vale? Bueno, pues eso, y la semana que, y aquí están, insisto, en la página de los seminarios, la agenda de este año, para que podáis seguirlo, se pueden seguir también online, etcétera. Bueno. El martes. La de la semana que viene es el martes, día 15. Es a las 12. Siempre son a las 12 y a las 11 y media en el café. No la pone. Vale, pues la pondremos. Sí, a las 11 y media el café, que es lo importante, y a las 12 empieza. Es verdad que no pone la hora. Sí. Igual luego ya cuando te metes en... Sí, esta es Emilio, la vio la del martes del mes pasado. Insisto que quien quiera, pues podéis. Estoy por actualizar. Podéis verlo en la página, ¿vale? Bueno, voy a empezar a... que ya estaba grabando. Vale. Bueno, pues entonces vamos a seguir. ¿Qué es cuánto? ¿Qué mal se ve, Dios? Sobre estas cuestiones. Entonces, estábamos viendo, insisto, la regulación de la serotonina, cómo regula la dopamina. ¿Vale? Para entender cómo funcionan los antipsicóticos atípicos. Y bueno, estábamos viendo básicamente que el bloqueo del receptor 5-HT2A cortical al final aumentaba los niveles de dopamina en el cuerpo estriado, y esto era una estrategia muy interesante para intentar compensar el bloqueo dopaminérgico que indirectamente y sin querer estábamos generando al meter el antagonismo de 2 con el antipsicótico. De tal manera que yo necesito bloquear la hiperactividad dopaminérgica mesolímbica, pero al hacerlo también me estoy cargando la vía neuroestriatal que funcionaba bien. Vale, voy a intentar compensar eso subiendo los niveles de dopamina. ¿Cómo? Y específicamente en esa vía, para que no deshaga lo que he arreglado controlando los niveles de dopamina mesolímbica. Bueno, pues voy a actuar selectivamente en un sistema de regulación de la dopamina que nuestro propio organismo tiene y que depende de la serotonina. En condiciones normales, el receptor 5-HTPSA de la serotonina reduce los niveles de dopamina. Si yo me cargo esa reducción, los voy a elevar y compenso el bloqueo dopaminérgico, insisto, y no intencionado, que había introducido con el bloqueo generalizado que he hecho para recompensar la hiperactividad dopaminérgica mesolímbica. Esa es la idea. Y eso es lo que hemos hecho y es lo que hemos explicado en la clase que acabamos de tener. Vale. Pero, y esto es importante también para entender otras cuestiones, el otro receptor de la serotonina, que recordad que estaba a nivel perisomático, aquí, tiene una acción contraria. La serotonina endógena, a este nivel, actuando a nivel perisomático, a nivel del cono axónico y del receptor 5-HT1A, aumenta los niveles de serotonina, ojo, de dopamina nigrostriatal. ¿Vale? Ese es otro mecanismo. Entonces, la serotonina puede hacer de acelerador y de freno. Con el 5-HT2A hace de freno la serotonina sobre la liberación de dopamina nigrostriatal. A nivel del 5-HT1A hace de acelerador. O sea que el mismo neurotransmisor, neuromodulador en este caso, puede aumentar o disminuir los niveles de dopamina nigrostriatales en función de si está actuando sobre el receptor 5-HT2A, disminuyendo, o 5-HT1A, aumentando. Pues eso es básicamente lo que hace aquí, porque ya os digo, básicamente lo que hace la serotonina a nivel del 5-HT1A es lo contrario de lo que hace a nivel del 5-HT2A. Inhibe la actividad de la neurona glutamatérgica, ¿vale? Que por lo tanto no puede activar la interneurona GABAérgica y por lo tanto va a quedar desinhibida la neurona nigroestriatal dopamina. Vale. Lo que pasa es que a nivel de fármacos veremos que sobre todo vamos a actuar a nivel del 5-HT2A. Sí. No, el 5-HT1A normal, la serotonina actuando a ese nivel, aumenta. Si lo bloqueo, disminuye. O sea, una cosa es lo que hace la serotonina y otra cosa es lo que pasa cuando bloqueo esa acción. Aumenta. Normalmente. O sea, por eso es súper... Y esto no os liéis. Esto es muy, muy importante y me alegra que haya salido la pregunta. No confundáis lo que hace la serotonina en condiciones normales y luego lo que nosotros conseguimos bloqueando esa acción. Si la serotonina en condiciones normales a nivel de 5-HT2A disminuye la liberación de la dopamina nigroestriatal, si bloqueamos esa acción con un antagonista, conseguimos el efecto contrario. Si la serotonina a nivel de 5-HT1A en condiciones normales aumenta la dopamina nigroestriatal, bloqueando el receptor 5-HT1A disminuimos la dopamina nigroestriatal. ¿Vale? Bueno. Pero aquí hay un mecanismo adicional más complejo, bastante más complejo, de regulación de la dopamina nigroestriatal. Y esto se consigue no a nivel de la corteza, ni a nivel de esa neurona piramidal glutamatérgica cortical, sino a nivel del estriado. O sea, insisto, en las diapositivas anteriores estábamos viendo la regulación de la serotonina hacia la dopamina en base a esa neurona glutamatérgica que estaba en la corteza, ¿vale? Ahora vamos a ver otro mecanismo, pero que actúa a nivel del estriado. ¿Vale? Bueno, pues a nivel del cuerpo estriado, estamos aquí, fijaros, tenemos que llega una neurona serotoninérgica desde los núcleos del RAFE mesencefálicos hasta el cuerpo estriado. Lo que pasa es que esta neurona manda una colateral axónica, una asa de retroalimentación, como dicen. Y entonces, esta colateral lo que hace es actuar directamente a nivel del receptor 5-HT2A, que está en el terminal axónico dopaminérgico de la neurona nigrostriatal. Ahí. Y también actúa directamente sobre una interneurona GABAérgica. Entonces, esto a nivel del estriado, ¿vale? Pero luego también tenemos más neuronas, otro circuito del RAFE, que tiene una neurona serotoninérgica, pero de axón corto, que va a actuar activando a una interneurona GABAérgica que tiene 5-HT2. Y por lo tanto, cuando la activa, va a inhibirse la dopamina. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a entender cómo funciona todo esto. Imaginaros, se activa esta neurona serotoninérgica, ¿vale? Libera serotonina, que se une al receptor 5-HT2A de la interneurona GABAérgica del estriado y al 5-HT2A que está en el terminal axónico de la neurona dopaminérgica nigrostriatal. Bien, pues a nivel de esta interneurona GABAérgica, esta serotonina va a activar el receptor 5-HT2A y va a activar la interneurona GABAérgica que va a contribuir a la inhibición de la neurona dopaminérgica. ¿Vale? Y luego también se va a inhibir por la acción de la serotonina a nivel del receptor 5-HT2A, pero a nivel del botón terminal axón. Además, al igual que la serotonina sobre el 5-HT2A activa esta interneurona GABAérgica en el estriado, hace exactamente lo mismo con esta interneurona GABAérgica en la sustancia. Y entonces lo que hace es inhibir el disparo dopaminérgico de la neurona nigrostriatal. O sea, tenemos o bien que la serotonina, a través de la función de esta neurona serotoninérgica de proyección, reduce la liberación de dopamina, ¿cómo? Bien, directamente, porque activa este receptor que al estar en el botón terminal es inhibitorio, o bien porque activa esta neurona GABAérgica. O sea que aquí, a este nivel del estriado, va a inhibirse la liberación de dopamina. Pero también, a nivel de la sustancia negra, llega a una neurona serotoninérgica desde los núcleos del RAFE, que activando sobre el receptor 5-HT2A, que está en la neurona GABAérgica, la activa y por lo tanto se libera GABA y va a inhibirse la dopamina. Miradlo bien. Si en realidad es sencillo. Activo una interneurona que inhibe. Activo un receptor que también bloquea la liberación de dopamina. Y a este nivel, igual, activo una interneurona que libera GABA y que inhibe a la dopaminérgica nigrostriatal. Ya está. Por lo tanto, recapitulando, teníamos que la serotonina a nivel del receptor 5-HT2A de la corteza cerebral disminuye la liberación de dopamina en el estriado. Si yo bloqueo eso, consigo aumentar la liberación de dopamina. La serotonina a nivel del receptor 5-HT1A en la corteza cerebral aumentaba la dopamina a nivel estriatal. Si yo bloqueo eso, la disminuye. A nivel del cuerpo estriado, propiamente dicho, sin pasar por la corteza, la serotonina es capaz de disminuir la liberación de dopamina. ¿Cómo? Pues o bien activando un interneurono GABAérgico en el cuerpo estriado, gracias a un receptor 5-HT2A, o impidiendo directamente la liberación de dopamina actuando sobre un sistema de regulación que está en el propio terminal dopaminérgico, que es ese receptor 5-HT2A. Pero es que además hay otro sistema de regulación que, gracias a una neurona serotoninérgica de acción corta desde los núcleos del brazo, activa una interneurona GABAérgica que a su vez va a inhibir a la neurona dopaminérgica nigroestriatal. ¿Estas inhibiciones se hacen a la vez todas? Sí, claro, esto es, normalmente, es una acción que está en perfecto equilibrio. Sí. O sea, el circuito, lo que pasa es que, claro, todo esto es mucho más complejo. Fijaros que aquí ya se están adelantando algo diciendo, ojo, cuidado, que estas neuronas serotoninérgicas que están aquí también tienen receptores de la serotonina, 5-HT1A. Es decir, es posible que tengan influencias de neuronas serotoninérgicas que vengan de otro lado o de neuronas colinérgicas, por ejemplo, que vengan del núcleo tegmental pedúnculo pontino o de otros centros. O sea, todos estos centros de regulación de neurotransmisores que están en el tronco encefálico están súper relacionados entre sí, activándose e inhibiéndose unos a otros y recibiendo modulación desde la corteza cerebral, desde el hipocampo, desde la amígdala, etc. Bien, aquí sencillamente lo que os dice es un poco la lógica contraria. Ese era el mecanismo. ¿Qué pasa si lo bloqueamos? Pues conseguimos el efecto contrario. Si yo bloqueo los receptores 5-HT2A que están a nivel tanto de la sustancia negra como del cuerpo estriado, consigo el efecto contrario, que es aumentar los niveles de dopamina, ¿no? O sea que ya os estáis bien, estáis un poco adivinando que ese bloqueo del 5-HT2A es crucial para compensar el bloqueo no deseado que estábamos haciendo de la dopamina nigroestriatal y que era el origen de esos síntomas extrapiramidales. Por eso, una de las características clave de los antipsicóticos atípicos es que no producen síntomas extrapiramidales. Producen síntomas extrapiramidales de muchísima menor intensidad, porque compensan el bloqueo dopaminérgico con este aumento de la liberación de dopamina en el estriado al cortar el freno que supone la serotonina a nivel del receptor 5-HT2. Tanto en la corteza como en el cuerpo estriado, como en la propia sustancia. Ya os dije que os avisé que esto era complicado lo que venía hoy, ¿eh? Pero bueno, esto es casi de lo peor. De nuevo, al igual que pasaba en la corteza, los receptores 5-HT1A producen el efecto contrario, aumenta la liberación de dopamina. ¿Vale? Acordaros que teníamos esos receptores somatodendríticos, tanto en los núcleos del RAFE como en la sustancia negra. Y cuando la serotonina se unía o se une a esos receptores que están en el soma de estas neuronas serotoninérgicas, lo que hace es inhibirlas y, por tanto, no se produce todos estos mecanismos que hemos visto previamente y se libera, aumenta, se produce un aumento de la liberación de dopamina. Bien, de nuevo, si nosotros bloqueáramos el 5-HT1A, estaríamos consiguiendo el efecto contrario, disminuir la dopamina. Y, por supuesto, si nosotros diéramos un agonista del 5-HT1A, estaríamos potenciando esta acción, ¿vale? O sea, que aquí de lo que se trata es de jugar con agonistas o antagonistas para potenciar o contrarrestar los efectos indeseados de este sistema de regulación dual serotonina-dopamina. Y de eso se trata. Sí, eso es.
Y si damos un agonista, ¿qué hay perdido?
Si damos un agonista, es como si fuera el propio neurotransmisor, es decir, es como si. Es como si fuera el mismo efecto que si fuera el propio neurotransmisor, eso es. Efectivamente. O sea, los agonistas son sustancias químicas que imitan la acción del neurotransmisor. Bueno, si esto es básicamente lo mismo, ¿vale? Pero para que hagamos zoom en esta sinapsis nigroestriatal. Aquí estamos en el cuerpo estriado y aquí viene la neurona dopaminérgica nigroestriatal y esta que viene desde los núcleos del RAFE, que es serotoninérgica. Y estamos en las mismas. Si yo activo el receptor 5-HT2A que está en el botón terminal, como habíamos visto antes, corto la liberación de dopamina, ¿vale? O sea, que ese receptor 5-HT2A en el botón terminal de la neurona dopaminérgica nigroestriatal es un gatekeeper, es un guardabarreras de la liberación de dopamina. Y por lo tanto, pues si hay menos dopamina, pues habrá menos estimulación. Entonces yo lo que tengo que hacer es bloquear esta acción para que haya un aumento de la liberación de dopamina y corrija ese bloqueo dopaminérgico sistémico que he inducido. Bueno, retomábamos y de nuevo eso es lo que os he comentado antes. Lo bueno además es que tampoco nos pasamos, porque pensad que nosotros habíamos metido aquí el fármaco que tiene esta propiedad de antagonista de 2 y entonces se bloquean todos los receptores dopaminérgicos del cuerpo estriado y entonces se dan los síntomas estapiramidales. Pero si a la vez que hacemos esto bloqueamos el 5-HT2A, evitamos que la serotonina entonces inhiba la liberación de dopamina, aumentamos la dopamina y esta dopamina, que como que hay una especie de repente, es como si se abre la presa y empieza ahí a haber dopamina, es capaz de, que tiene más afinidad por el receptor, de quitar algunos de los fármacos, o la mayoría, de este bloqueo que, insisto, involuntario habíamos hecho a nivel del receptor de 2 en el cuerpo estriado. Y entonces Bueno, pues quitamos esos síntomas extrapiramidales que no queríamos producir. ¿Vale? Esa es la historia. Por eso, insisto y lo digo y lo repetiré muchas veces, la principal característica clínica de los fármacos antipsicóticos atípicos es esa, que son capaces de reducir los síntomas positivos sin empeorar los negativos y sin producir estos efectos secundarios indeseados como los síntomas extrapiramidales y luego veremos la hiperprolactinemia, es decir, un incremento de los niveles de prolactina en sangre. ¿Vale? Bueno, pues justo las siguientes diapositivas van hacia eso, a explicar cómo el bloqueo del receptor 5-HT2A es capaz de corregir esa liberación excesiva de prolactina. Entonces, recordar que por un lado la dopamina, cuando se une al receptor, inhibía la liberación de prolactina. Por otro lado, la serotonina, al unirse al receptor 5-HT2A, estimula la liberación de prolactina. ¿Vale? O sea, la dopamina corta la liberación de prolactina, la serotonina a nivel del 5-HT2A estimula la liberación de prolactina. Por lo tanto, lo que hacemos es lo contrario. Por un lado, este bloqueo dopaminérgico que yo no quiero promueve la liberación de prolactina, pero al bloquear el 5-HT2A, que insisto, lo que hacía era estimular la liberación de prolactina, al bloquear este efecto, pues evitamos que se libere. Por lo tanto, ambas acciones se compensan. Hasta esto es muy fácil. Así que, ya os digo, esto precisamente es un poco para que entendáis la lógica de la compensación. Por un lado, estamos produciendo efectos terapéuticos que son los que necesitamos, que son estos, la regulación de la dopamina mesolímbica, pero nos hemos cargado varias cosas que funcionaban bien. Sobre todo los síntomas extrapiramidales estaban causados por ese bloqueo dopaminérgico nigroestriatal, que al introducir el antagonismo 5-HT2A compensa, ¿vale? Compensa al cortar el freno que la serotonina hacía sobre la liberación de dopamina nigroestriatal a través de ese receptor 5-HT2A, bien vía neurona glutamatérgica de la corteza, o bien directamente en el cuerpo estriado, o bien vía neurona, interneurona, dentro de la sustancia negra. O sea, esos tres niveles actuamos. Corteza, cuerpo estriado dorsal, caudal o putamen, y sustancia negra, núcleos del brazo. Bueno, me seguís de momento, imagino, ¿no? Yo os digo, tenéis que empezar a estudiar ya, si no lo habéis hecho. Estáis entrando en un punto de no retorno. O sea, pero no es que sea tan así, pero es que es la verdad. Tenéis que empezar ya. O sea, insisto, es que es un punto de no retorno. Bueno, por eso, porque es que a partir de ahora vamos a empezar a poner cosas encima de todo esto, que además se parecen mucho, vas a empezar a ser como muy lioso, entonces tenéis que tener todos estos conceptos súper claros para que ahora que viene lo complejo no os mezcléis cosas, ¿vale? Bien. Además, los antipsicóticos atípicos, bueno, pues tienen otras acciones. Yo os decía que no, cuando yo diseño un fármaco, lo hacen los químicos, es muy raro que sean capaces de decir solo va a tocar este receptor y este receptor. No. Normalmente van a estar afectando a otros receptores, sobre todo receptores que son parecidos. ¿Qué pasa? Que algunas de estas acciones van a ser beneficiosas, me van a producir algunos efectos terapéuticos sinérgicos, pero en otros casos pues van a también producir efectos indeseados. Vale, ¿qué otras propiedades farmacológicas son, bueno, están presentes en los fármacos antipsicóticos que tenemos hoy en el mercado? Pues de muchos tipos, sobre todo a nivel de los receptores de serotonina. Y todo esto lo vamos a ver con calma también en los temas siguientes, cuando estudiamos los antidepresivos, cuando estudiamos los fármacos tratados, los ansiolíticos, etc. Aprovecho para deciros que está habiendo un cambio en la nomenclatura de los psicofármacos. De hecho, la nueva edición del Estado es así ya. Más allá de, o sea, ya cada vez la gente, por lo menos en la parte más científica, se está evitando decir antidepresivo, antipsicótico, porque en realidad lo que se está hablando es de agentes antagonistas de tal receptor o agentes duales, porque es que los fármacos no solo valen como antipsicóticos, es que luego tienen muchas acciones en función de la dosis. Ya veremos, por ejemplo, la quetiapina. Puede ser antipsicótico, antipsicótico antidepresivo y potenciador del sueño, en función de los receptores que toque y en función de la dosis. O sea que es un poco ya antiguo hablar de estas categorías clínicas desfasadas. Es mejor hablar de familias farmacológicas que luego ya en función de la dosis y en función de cómo la combinemos van a tener un efecto ansiolítico, un efecto antidepresivo, un efecto antipsicótico. Pero bueno, aquí todavía se mantiene esto. El caso es que, ¿qué otras propiedades farmacológicas tienen los antipsicóticos que van a producir, en este caso, acciones beneficiosas? Pues, algunos son agonistas parciales del receptor 5-HT1A. Esto, pues ya sabéis, va a aumentar, por ejemplo, la liberación de dopamina en el estriado. Lo hemos visto, lo acabamos de ver. Tanto los presinápticos en la corteza prefrontal como los presinápticos en los núcleos del raso. Es un poco lo que os pone ahí, que en resumen, y no me detengo mucho porque es que es lo que hemos estado viendo estas casi dos horas que llevamos hablando, quitamos el pie del freno o pisamos el acelerador. ¿Qué más? Hay acciones antagonistas del 5-HT1B y bueno, pues esto está relacionado con acciones antidepresivas. Todo esto podéis, esto es un resumen, pero lo tenéis que estudiar con detalle en todo lo que os pone ahí en el texto, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, esto que es más fácil lo he ido pasando porque no me puedo detener en todo porque entonces nunca llegaríamos al final del, vamos, ni el tema 3. Luego pueden tener acciones antagonistas del receptor 5-HT2C. Normalmente estas acciones antagonistas del 5-HT2C las veremos en fármacos que tienen acciones antidepresivas. ¿Por qué? Pues porque por circuitos que estudiaremos más adelante, este agonismo 5-HT2C va a favorecer la liberación de dopamina aquí, en la corteza, y de noradrenalina. Y inhiben la liberación de dopamina en la vía mesolímbica, pero esto todavía está por ver. Lo que quizás lo que más nos interesa a nosotros es esta segunda acción, porque es la que está más documentada, que tiene funciones antidepresivas. Sobre todo, esto viene porque parece que el componente de embotamiento cognitivo que hay en los trastornos depresivos y que ya veremos, y de la anedonia, en parte se debe a que hay poca dopamina y poca noradrenalina en la corteza. Entonces, al compensar eso, parece que estamos consiguiendo efectos antidepresivos, pero sobre todo a ese nivel. ¿Hay una pregunta? ¿Sí? ¿El qué? ¿Que el bloqueo? O sea, en la... Pero el bloqueo o el... El bloqueo o la serotonina normalmente actuando... No, lo que expone ahí, aumenta la liberación de dopamina en la corteza. No, es que esto igual... Claro, claro, es que esto tiene que ser antagonista. Son los antagonistas. No pinta bien. Deben de ser antagonistas, es verdad, bien visto. Porque es que ese receptor, la clave es la siguiente. Hay unas interneuronas GABAérgicas que tienen un receptor 5-HT2C, que cuando se une la serotonina se activan e inhiben tanto a neuronas dopaminérgicas que van a la corteza como noradrenérgicas. Entonces, para que esa inhibición no ocurra, tengo que evitar que la serotonina active esas interneuronas GABAérgicas. Por eso debe ser bien visto antagonistas. Bien visto, eso es un error. En el libro es lo que expone, imagino, ¿no? Antagonistas. Pero si en más adelante, en el tema de la depresión, hay un circuito que queda súper claro, ya lo veréis. A ver, déjame y ya os digo la página. Creo que es aquí. Aquí, en la página 191. En la página 191 tenéis el esquema que explica esa función y entenderéis que tiene que ser antagonistas. ¿No? Porque veis que la serotonina está activando esas interneuronas GABAérgicas por el 5-HT2C. Si yo evito con un antagonista que eso ocurra, no se van a activar las interneuronas GABAérgicas y por tanto se van a desinhibir tanto la neurona noradrenérgica como la dopaminérgica de ver a la corteza prefrontal. O sea que eso es un error de tener antagonistas. Bueno, y luego tenemos un conjunto de acciones antidepresivas, procognitivas y antipsicóticas, muchas de ellas todavía en experimentación, que están asociadas al receptor 5-HT2, al antagonismo del receptor 5-HT3, 5-HT6, 5-HT7, que tenéis que estudiar por vuestra cuenta. Si no entendéis algo, me lo decís. ¿Vale? ¿Qué he hecho con el lápiz? ¿Eh? Sí, no lo he encontrado. Ah, bueno, aquí vamos a ver algunas de estas cosas. Aunque lo veremos con más detalle cuando estudiemos los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que son fármacos que tienen acciones antidepresivas, las neuronas serotoninérgicas dependen también, como habíamos visto antes en el esquema, estas imaginadas que son esas neuronas que veíamos que están en los cuerpos, en los núcleos del RAFE, bueno, pues tienen un receptor somatodendrítico, un autorreceptor somatodendrítico 5-HT1A, que como cualquier autorreceptor, cuando se une el neurotransmisor, pues lo que hace es cortar, inhibir la actividad de la neurona serotoninérgica y por lo tanto entonces también la liberación del neurotransmisor. ¿Vale? Entonces, esto pues puede también actuar sobre la regulación de la serotonina sobre la dopamina. Por otro lado, la serotonina a nivel del 5-HT1B o 1D, insisto, al igual que pasaba con el receptor metabotrópico, se pone 2-3 o 1BD cuando no se puede distinguir bien, pues igual. Actúa de guardabarrera, limitando la liberación del neurotransmisor. Esto es un poco para que entendáis las acciones farmacológicas asociadas a los efectos que estaban antes en el manual, ¿vale? Bueno. Entonces, hemos visto eso, toda esa parte, ¿vale?, de acciones farmacológicas de los antipsicóticos atípicos, miradlo muy bien, toda esa parte de texto y de estudiar es muy importante, pero creo que es fácil y que nos va a costar demasiado trabajo, salvo, bueno, esto que hemos visto. ¿Qué otras maneras tengo yo de hacer que una molécula sea un antipsicótico atípico? Insisto, un antipsicótico atípico es aquel que es capaz de controlar los síntomas positivos, pero también evitar que ocurran, por ejemplo, síntomas extrapiramidales o un agravamiento masivo de los síntomas negativos. Pues, otra manera que tengo yo de hacer que una molécula sea un fármaco antipsicótico atípico, es decir, que controle los síntomas positivos sin producir síntomas extrapiramidales o hiperprolactinemia, es que utilizar un agonista parcial del receptor B2 de la dopamina, ¿vale? Agonista parcial, es decir, es un fármaco que se une al receptor D2 con alta afinidad, pero que una vez que está unido no lo estimula al mismo nivel que lo haría la dopamina. Fijaros, esto tiene muchas ventajas, porque si es un fármaco que se une con alta afinidad pero con baja potencia, al unirse con baja afinidad está tapando el receptor, pero lo está estimulando a un nivel bajito. Claro, esto, pero si, aunque haya mucha dopamina, si yo meto este fármaco, estoy un poco actuando como si fuera un antagonista, en el sentido de que tengo bloqueado los receptores con el fármaco, la dopamina no puede estimular a ese nivel tan alto que lo haría, porque tengo todos mis receptores cubiertos, pero con una especie de dopamina de segunda categoría. Están todos cubiertos, pero no están teniendo la mitad de activación. Ahí tiene mucho que ver la intervención que hacías preguntando por la afinidad y la potencia. Estos son fármacos que son muy afines por el receptor B2, evitando que la dopamina se una a ellos, pero una vez que están ahí, se quedan a la mitad de estimulación del receptor. Por lo tanto, compensamos. Aunque haya una liberación masiva de dopamina mesolímbica, no va a haber síntomas positivos porque tengo bloqueados esos receptores con este fármaco, pero no los tengo estimulados a alta nivel. Eso es, justo eso. Son afines, pero no potentes. Eso es lo bueno de los agonistas parciales. Son agonistas, se unen con alta afinidad, pero a la hora de estimular las proteínas G no son tan potentes. No estimulan tantas proteínas G que están por debajo de este receptor, ¿vale? Esa es la clave. Entonces, insisto, aunque haya mucha dopamina, los receptores dopaminérgicos están ocupados por este fármaco, que veremos que el ejemplo clásico es el aripiprazol. Así que no puede actuar, esa dopamina masiva no puede actuar. Los tengo tapados, pero tienen un cierto nivel, porque tampoco es bueno que estuvieran totalmente bloqueados, porque puede producir también, pues eso, al final tú no puedes cargarte toda la dopamina mesolímbica, toda la transmisión dopaminérgica mesolímbica, que es súper importante para los procesos de refuerzo y de aprendizaje con estímulos que tienen una valencia emocional, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra de las formas que tenemos de compensar con este agonismo parcial. El aripiprazol, insisto, es el ejemplo que tenemos en España de antipsicótico atípico que funciona siendo un agonista parcial del receptor B2. Aquí lo tenéis. Con un antipsicótico convencional nos hemos ido a la parte como baja de la función dopaminérgica, vale, no tenemos síntomas positivos, pero tenemos síntomas extrapiramidales. Si dejáramos la dopamina actuar, tendríamos síntomas positivos, tampoco nos vale. Pero si nos quedáramos en la parte intermedia, es decir, estabilizando los niveles de dopamina, tapando los receptores dopaminérgicos, pero estimulándolos solo a la mitad, pues eso, nos quedamos justo en el término medio, bloqueando los síntomas positivos, pero sin llegar a producir síntomas extrapiramidales. Es otra manera. Y la dipitrazol tiene otras ventajas. Veremos después, por ejemplo, que los antagonistas 5-HT2A, o sea, más que los antagonistas 5-HT2A, algunos fármacos que se consideran fármacos antipsicóticos atípicos, como la olanzapina, por ejemplo, la clozapina, la olanzapina, la risperidona también, no tanto como la olanzapina, pero también, y otros, tienen efectos también secundarios gravísimos, como que el aumento de peso y la alteración del perfil lipídico, pues que suben los triglicéridos, también el perfil cardiometabólico, en fin. Son problemáticos, no son para nada la panacea. Este, el aripiprazol, funciona como antipsicótico atípico, pero no tiene esos problemas de ganancia de peso tan grandes que tienen otros, como veremos, como la olanzapina o la risperidona, ¿vale? Sobre todo la olanzapina. La olanzapina es el fármaco que peor perfil cardiometabólico tiene. Vamos, produce muchísima ganancia de peso, hipertrigliceridemia, etc. Es un problema. Aquí estamos. Entonces, para un poco complementar la explicación, tendríamos, fijaros, este es el receptor B2. Tiene acoplada su proteína G. Entonces, cuando llega la dopamina al receptor B2, se activa la proteína G y se produce un efecto. El antagonista no tiene actividad intrínseca, es decir, que el antagonista en sí no produce ningún efecto a nivel del receptor. Lo único que hace es evitar que la dopamina se una. Es un mero patógeno, pero no tiene actividad intrínseca. No hace nada a nivel de las proteínas G. Un agonista parcial se une, evita que la dopamina, que es el agonista completo, se pueda unir, y sí que tiene una cierta actividad intrínseca, no tan grande, por eso la flecha es más pequeña que aquí. Pero sí activa las proteínas G. Así tiene una actividad intrínseca el agonista parcial, menor que el agonista completo, y por eso, pero a la vez evita que toda la dopamina que haya por ahí en exceso, intentando activar por exceso, pues no lo haga, está tapadita y a la vez está, bueno, pues a un nivel intermedio de activación. Sí. ¿Perdón? Pues porque aquí el efecto es más grande, porque esto es un agonista completo y tiene una acción completa a nivel de las proteínas C. El efecto inhibitorio es completo, es el más grande. Aquí la flecha es más pequeña, quiere decir que el efecto no es tan grande. Vale, bueno, pues esto es otra clave, este es otro mecanismo farmacológico para generar este perfil de antipsicótico atípico, es decir, controlamos síntomas positivos, pero no generamos síntomas extrapiramidales o hiperpolarismo. Aquí tenemos un poco para seguir entendiendo lo que es el espectro agonista, que podemos pasar de un agonista completo, 100%, que normalmente es el propio neurotransmisor en sí, es el agonista completo, y podemos ir por todo este espectro agonista hasta el antagonista completo. Aquí es que le falta, esto es un 100%, ¿no? Entonces, fijaros, pues tenemos, ya os digo, todos estos fármacos que aquí se ven bastante mal, pero bueno, vosotros los veréis bien en el libro. Y tenemos luego, y esto me interesa que lo entendáis, agonistas que son casi completos, resorpirol, bueno, que estos se utilizan, ya veremos cuándo, más adelante, incluso para los síndromes de piernas inquietas, y ya nos vamos al espectro antagonista. Y en algún lugar de por ahí estaría el aripiprazol y el brexpiprazol, la paripracina, etc. Bueno, esto es un poco repetir lo que habíamos visto hasta ahora. Dentro de un fármaco antipsicótico atípico que potencialmente puede tener todas estas acciones farmacológicas, algunos tendrán acciones también, por ejemplo, antimaníacas, otros tendrán acciones antidepresivas en función, como os digo, del resto de las acciones que tengan. Lo básico es esto, estas dos de aquí, el D2 y el 5-HT2A. Luego, en función de las otras cositas que tengan, pues eso, tendrán acciones antimaníacas o antidepresivas. Las antimaníacas, pues aquí las tenéis, cuando ya son acciones a nivel del 5-HT1A, 2A, D2. Las antidepresivas, cuando combinamos, aparte del D2 y del 2A, pues 1A, 1BD, 3, 7, esto lo hemos visto. También cuando es a nivel del receptor alfa-2 de la noradrenalina. Esto no me detengo mucho porque cuando lleguemos a los antidepresivos lo vamos a ver con mucha calma, ¿vale? Pero sí que tenéis que saber ya que cuando un fármaco es antagonista alfa-2, pues va a tener, como por ejemplo la mitrazapina, va a tener acciones antidepresivas. También cuando inhibe los transportadores de serotonina, noradrenalina. En fin, cuando es agonista parcial de 2, de 3. Bueno, esto insisto que sepáis. Que, vale, lo básico es conseguir estas dos. Y luego le podemos poner más cosas y viraremos hacia un perfil antimaníaco o hacia un perfil antidepresivo. Ahora, también hay que entender efectos que pueden ser indeseados. Estas acciones cardiometabólicas indeseadas, que hay un receptor que pone ahí X, no sabe muy bien cuál es, puede ser un receptor muscarínico o puede ser otro tipo, el M3, el 5-HT2C. El antagonismo del 5-HT2C, aparte de ser antidepresivo, también está asociado a ganancia de peso y perfil cardiometabólico malo. Luego, ansiolíticos, sedantes hipnóticos, pues los que estamos acostumbrados, sobre todo la acción antihistamínica. Por eso cuando tomamos fármacos antihistamínicos, sobre todo los antiguos, nos daban un sueño de la leche, porque la histamina es una de las principales neurotransmisores promotores de la vigilia, como sabéis de sobra por psicología fisiológica. Entonces, si nos cargamos eso, pues da sueño. ¿Vale? Y luego tienen otras acciones negativas, como la hipotensión ortostática que pueden generar y otras más. No sé si me quedan clases. Así que bueno. Tengo que subir más. Esto ya lo hemos visto. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es ver ejemplos concretos, fármacos concretos. Esto ya es más fácil y voy a ir más rápido. De lo que se trata y lo que... Sí. Sí. Sí, mirad, en realidad es una clasificación un poco didáctica, que todo lo que yo cuyo nombre acaba en pina, como clozapina o lanzapina, ¿vale? Lo meto en un grupo. Todo lo que acaba su nombre en donas, paliperidona, risperidona, hiloperidona, lurasidona, todos esos los clasifica en donas. Dos PIP y un RIP, me parece que es. Pues los PIP son aripiprazol y brexpiprazol, y RIP es la cariprazina. Sobre todo, a nosotros nos tiene que importar las pinas y las donas. Y luego el aripiprazol aparte. Pero para cuestiones que vamos a ver, sobre todo de cambio de antipsicóticos, de cambio de uno a otro, lo que nos va a preocupar es que vayamos de una pina a una pina, de una pina a una dona, de una dona a una pina, de una dona a una dona. O que cambiemos del aripiprazol a cualquiera de las otras o viceversa. O sea, esta clasificación, entre otras cosas, pero sobre todo a nosotros, nos tiene que servir para entender los cambios de los fármacos. Cuando no funciona uno y tenemos que poner otro. Porque, insisto, depende de la familia de la que nos movamos o hacia la que vayamos, el cambio de dosis puede ser más o menos rápido. Y tenemos que hacerlo en una, en dos o en cuatro semanas. Esa es la cuestión. Y lo de la clasificación es, ¿en qué acaba el nombre? ¿Se acaba en pina? Es una pina. Las pinas, clozapina o lanzapina. ¿Se acaba el nombre en dona? Lo clasificamos dona. Hiloperidona, risperidona, urasidona, todas estas. ¿Vale? Es eso. Nada más. Sí, los PIPs, que son aripiprazol y brexpiprazol, y RIP, que es la cariprazina. Pues que lo sepas. Es una cosa que se ha inventado tal. Por cierto, hay un montonazo de vídeos de Stahl y de lo que se llama el NEI, el Neuroscience Education Institute. NEI, que es un chiringuito, así de claro, que se ha montado Stahl, que te le dan buena formación. Sobre todo que es una formación como muy didáctica, ponen canciones y luego dan charlas. En YouTube se pueden ver algunos cuantos minutos de esas que, bueno, pues que pueden ser interesantes. O sea, que tenéis un montón de recursos también en YouTube de vídeos asociados al libro, que incluso usando los mismos pictogramas del libro, etcétera, que os pueden servir para un poco asentar lo que aquí estudiáis. Además, también sabéis que en el curso virtual tenéis acceso a una base de psicofármacos, una base de datos para, bueno, pues para consultar un poco lo que hace cada uno, ¿vale? Además, tenéis lo que se llama la guía del prescriptor, que es como una especie de vademécum de Stahl. La verdad es que el Stahl este debe ser multimillonario, o sea, porque tiene un montonazo de libros, luego los recursos estos, el instituto este que se ha montado. Yo sí que os recomendaría. El problema es que la cosa va muy rápido, pero las guías del prescriptor están bien. En castellano hay algunas, no sé por cuál van ya, en una hasta yo participé en la traducción, pero no es la última ya. ¿Esos libros por qué son interesantes? Bueno, pues porque son un vademécum, porque de orden alfabético tenéis el compuesto y ahí tenéis una ficha muy buena. Con los pictogramas y está muy, muy clasificada en dosis, mecanismos, efectos secundarios, combos terapéuticos, qué hacer si no funciona esto, a dónde cambiar, efectos en poblaciones especiales, niños y ancianos, en fin. Hay algunos que están en castellano, pero como siempre, las últimas ediciones todavía no están traducidas, están en inglés. Igual que os digo, si al acabar el curso alguien es una buena cosa, yo tengo algunos y está bien. Y además os lo puedo recomendar porque el último, yo no recibo ni un solo duro por ello, o sea que lo sepáis. De hecho, en la última versión que está yo no he participado para nada, por eso lo recomiendo tranquilamente. Y luego tienen libros también Stahl asociados por patologías, por psicofarmacología del TDAH, de la depresión, de la psicosis, etc. Ya os digo, debe estar montado en el dólar este año. Bueno, el primer antipsicótico atípico que se descubrió fue la clozapina. Y la verdad es que, bueno, pues durante mucho tiempo fue una revolución. Porque se vio efectivamente que era capaz de controlar los síntomas positivos sin producir síntomas extrapiramidales. De hecho, la clozapina, a día de hoy, es el que mejor controla los síntomas positivos junto con ese perfil de no producción de síntomas extrapiramidales. Además, tiene efectos que son muy interesantes, como por ejemplo una disminución de la ideación suicida. El problema de la clozapina es que tiene algunos efectos secundarios que son intolerables. El peor de ellos es la agranulocitosis. La agranulocitosis es un descenso en la producción de un tipo específico de granulocitos. Por eso se llama agranulocitosis. No hay células granulocíticas en el hematocrito. Y los granulocitos, como bien sabéis del tema 14 de Fundamentos de Psicobiología de primero, son los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. Para que veáis que todo lo que se estudia en las diferentes asignaturas está todo relacionado, todo relacionado. Entonces, el problema son los neutrófilos. Los neutrófilos son un tipo de células de la inmunidad innata que son prácticamente nuestra primera línea de defensa ante las infecciones. Y si no hay neutrófilos, cualquier cosita que tal nos mata. Así de claro, nos mata. Entonces, es una complicación potencialmente mortal. Cuando hay neutropenia, si es como se llama. Ya os digo, esa granulocitosis, pero en realidad el problema no es que son todos los granulocitos, sino que son los neutrófilos, ¿vale? Entonces, cuando hay que dar clozapina, que hay que darla muchas veces cuando todos los otros fármacos que se han probado no funcionan, normalmente se hacen análisis de sangre periódicos para ver un poco que esto esté controlado, porque si hay un fallo en la producción de los neutrófilos hay que parar. Hay que parar. Fijaros, la clozapina también se conoce como una verdadera polifarmacia intramolecular. Es decir, que dentro de una molécula, fijaros, esto ya sí es real, esto ya sí es clozapina. No es un fármaco inventado como el que teníamos antes, que nos servía para mostrar los iconos. Esto es la clozapina. La clozapina, fijaros la cantidad de receptores, o sea, los adrenérgicos, los muscarínicos colinérgicos, el histaminérgico, agonista parcial 5-HT1A, este receptor X que se supone que será el que produce el síndrome cardiometabólico, todos estos serotoninérgicos, los dopaminérgicos. Joder, qué porquería de la pipe, ¿verdad? Pues en base a esto es que ya nos podemos imaginar la cantidad de acciones que tiene, al menos a nivel teórico, aunque luego no coinciden todas con la práctica clínica, pero fijaros. Por supuesto, 5-HT2A y D2. Pero, bueno, pues eso es lo que nos va a dar las acciones antipsicóticas atípicas. Control de los síntomas positivos y compensación del bloqueo dopaminérgico nigrostriatal para evitar que haya síntomas extrapiramidales. Pero, además, fijaros, bloqueo M1. Eso ya sabemos que va a producir los efectos periféricos de sequedad de boca, visión borrosa, estreñimiento, etc. Bloqueo M3, efectos cardiometabólicos. Bloqueo H1, sedación, ganancia de peso. Bloqueo alfa-2, bueno, efectos antidepresivos. Bloqueo alfa-1, hipotensión ortostática, que es cuando nos mareamos, cuando cambiamos bruscamente de postura. Todos estos de la serotonina. 5-HT2T, efectos antidepresivos, pero ganancia de peso. 5-HT1B, efectos antidepresivos. Aunque también el 1D y el 1B, uno de los dos producían efectos negativos a nivel cardíaco. 5-HT6, efectos procognitivos. 5-HT7, efectos antidepresivos también. O sea, que fijaros la cantidad de cosas. Lo que pasa es que depende de la dosis. Depende de la dosis también. A la dosis a la que bloqueamos el receptor de 2, que es esta, solo a esa dosis, insisto, también estaríamos actuando a estos receptores. Pero necesitamos aumentar la dosis también para bloquear el 5-HT2A. Entonces, estamos tocando todos estos receptores a esa dosis. Y si subimos un poquito más, porque según los pacientes, pues dependerá, estamos tocando los otros receptores. Os lo he contado al revés, me parece, ¿eh? O sea, es al revés porque cuanto más es, más afines. O sea, que es al revés. Con poquita dosis empieza a actuar sobre estos, luego llega al 2A, a todos estos, y luego aquí al D2. Hasta aquí, eso es. Porque estos tienen menos masas y son más pequeños. Me he liado con el izquierdo y la derecha. O sea, cuanto más símbolo más tiene, es más afín. Por lo tanto, necesito menos dosis. O sea, con poquita dosis ya estoy tocando el H1, luego el alfa 1, luego el 2B, hasta llegar al H2, 5H2A. Pero como no he llegado todavía al D2 y lo necesito, tengo que seguir aumentando la dosis y voy tocando poco a poco todos estos receptores que no son tan afines, hasta llegar a este. Y estos son los que, si paro a la dosis necesaria, no debería estar tocando, pero que a veces toco porque tengo que aumentar un poco más la dosis. Por eso, estos que tienen menos símbolos más, también son los que son más pequeñitos aquí, que recordad que era lo que decíamos, que eran menos afines, ¿vale? ¿Esto lo entendéis? Es súper importante, ¿eh? O sea que, conforme más símbolos más tengan, son más afines. Por lo tanto, son los primeros que voy bloqueando. O sea, imaginaros, doy un cortito pequeño de pastilla. Con muy poquito, ya empiezo a tocar estos. Voy dando un poquito más, empiezo a tocar estos. Voy dando más, más. La pastilla entera, a su dosis, supuestamente hasta aquí. Si me pasa un poquito, ya toco estos más. Ya los bloqueo, esos también. Porque son los que son menos afines de todos, que son los que necesito más dosis para llegar a ellos. ¿Vale? Es de izquierda a derecha siempre. Bueno, a ver, no es que os tengáis que saber todo hasta el mínimo detalle, pero sí que tenéis un poco lo que está en el texto, más bien. Es decir, la clozapina tenéis que, en el texto os lo explica. Es tiene efectos sobre todo antidepresivos, tal, pero esto. Efectos de sedación por el H1. O sea, tenéis que saber los efectos, tanto terapéuticos como secundarios, asociados a cada fármaco, por qué receptor ocurren. O sea que al final, nunca te van a decir, el 5HT, yo que sé, alguno de los que sean más raros. El 1E, que no se menciona para nada en lo que es el texto del manual. Pero hombre, sí saber un poco la clozapina. De todas formas, también os estáis asustando con la clozapina porque es la que más tiene. Pero veremos que los demás tienen muchísimos menos. Pero bueno, sí que saber que toca adrenérgicos, muscarínicos, histaminérgicos y un poco los efectos que producen cada uno, sí. Ahora, el orden concreto de esto, que primero llega al M4 y luego al alfa 2B, no, eso sí que no. Vale. Bueno, pues la clozapina, ya os digo, es el fármaco, bueno, este es el fármaco de filtra complejo, no hace falta que lo jure, lo habéis podido ver, que es un prototipo porque tiene todas las interacciones farmacológicas que luego van derivando en las diferentes acciones que el resto de los antipsicóticos se quedan con algunas de ellas, este las tiene todas. Y insisto que es el que se utiliza cuando nunca se utiliza en primera línea. En primera línea quiere decir primera acción. En primera línea nunca vas a ir a la clozapina. No tiene sentido, tiene efectos secundarios que pueden ser peligrosos para la vida incluso. Entonces vas a intentar otros. Pero cuando todos te han fallado, se puede probar con la clozapina. Eso sí, cuidado con la granulocitosis. Esto es además otra característica interesante, es que reduce el riesgo de suicidio. Esto se ha probado en varios ensayos clínicos. Y que puede ser útil cuando hay un componente de agresividad, básicamente porque tiene un perfil de sedación bastante alto. Bueno, y todo lo que os cuenta de la clozapina, que tenéis que saberlo, pues por eso, sobre todo porque, bueno, pues porque es un fármaco que es prototípico. Sedación, ganancia de peso, efectos que los psicólogos en terapia van a tener que trabajar, sobre todo. Estimular también un programa de ejercicio físico. Las personas que tienen esquizofrenia muchas veces tienen sobrepeso. En bastantes ocasiones es inducido por los fármacos, pero en otras es por la disrupción de su estilo de vida y por los propios síntomas negativos que te hacen estar en casa, sin moverte, etcétera. Entonces, a eso, si le añadimos el riesgo cardiometabólico que implican estos fármacos, pues es un problema. Es decir, que muchas veces en los programas de tratamiento hay que incluir un paquete de fomento de la actividad física, ¿vale? Tanto por sus efectos terapéuticos, antidepresivos básicos, como para compensar todos estos problemas que tienen. Entonces, ganancia de peso, lo hemos dicho hasta la saciedad, por el 5-HT2C y por el H1, que también produce somnolencia. Y sedación, H1, obviamente, M1 y alfa-1. Vale. Y ya os digo, cosas que os tienen que quedar claras. Agranulocitosis, ¿vale? Que no es un fármaco de primera línea, que produce sedación de los que más, que produce ganancia de peso de los que más, pero que es súper útil en el sentido de que suele ser más efectivo que todos los demás. Pero que por el perfil de efectos secundarios no podemos ir a la clozapina al primero porque no, es inmanejable. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí. Quedan 5 minutos. Vamos a usarlo para descansar, que hoy ha sido ración doble. Yo no, si normalmente os dejo con el cerebro frito, hoy que tengo ración doble y que ha sido telita marinera, pues no sé cómo estaréis. Así que yo creo que lo dejamos ahí. Bueno, id mirando la PEC, por favor, porque en la última clase antes de Navidades haremos algún comentario, ¿vale? O sea, y bueno, si no lo habéis hecho ya, que igual ya lo habéis hecho y todo. Pero id echando un ojo porque la última clase antes de Navidades le daremos un vistacillo. Y por favor, estudiad, empezad a estudiar ya en serio, en serio. Necesitáis tiempo para esta asignatura. El tiempo es la clave. Yo sé que tenéis otras, que aquí en la UNED son todos pechos muy gordos y que es complicado y que tenéis otras historias. Pero de verdad que es importante, ¿vale? Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Que tengáis buena semana. ¿Qué hay? ¿Sí? ¿Cómo estás?
Bien.